ciencia y la tecnología han sido los principales catalizadores del cambio y de los grandes avances desde el inicio de la humanidad. Asimismo, diferentes expertos futuristas sugieren que el mundo se mueve rápidamente hacia una época en la cual los seres humanos van a devenir en seres mucho más avanzados gracias a los impresionantes avances tecnológicos. Precisamente en este siglo XXI, el movimiento conocido como transhumanismo está llamando a la puerta de nuestra historia para marcar un antes y un después en la evolución humana. Pero, ¿cuál es la visión del cristianismo frente al transhumanismo y los avances científicos y tecnológicos actuales? ¿La visión transhumanista del ser humano es incompatible con la antropología cristiana de la persona? ¿Podemos considerar al ser humano como un ser multidimensional? Bien, pues esta noche, para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a don Albert Cortina Ramos, abogado, urbanista, director del estudio de TUM, impulsor del proyecto Singulares, Mejores y Diversos, profesor e investigador en ética aplicada al urbanismo y a la ordenación del territorio en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Politécnica de Cataluña, y coautor y coordinador del libro Humanos o Poshumanos, de Fragmenta Editorial. También se encuentra con nosotros el doctor Lluís Torcal Cirera, procurador general de la Orden del Cister en Roma, prior del monasterio cisterciense de Santa María de Poblet, doctor en ciencias físicas y en filosofía, experto en interpretación filosófica de la mecánica cuántica y coautor también de esta obra, Humanos o Poshumanos, de Fragmenta Editorial. Bueno, pues a los dos. Profesor, doctor Albert Cortina, muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Pedro.
Bienvenido, bienvenido, Albert. Encantado de verte nuevamente por esta tu casa.
Gracias.
Profesor, doctor Lluís Torcal Cirera, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Un placer tenerte con nosotros. Te puedo tutear a ti también.
Por
Yo
favor,
tuteo directamente a Albert, pero claro, a ti no tengo el placer de conocerte personalmente. Desde hoy sí, pero hasta hoy no, o sea que te lo tengo que pedir.
Pues ya está, concedido.
Concedido, muchas gracias. Muchas gracias. Para empezar, ¿cuál es la visión que del cristianismo, que el cristianismo tiene y que tú tienes, por ejemplo, frente al transhumanismo y los avances científicos y tecnológicos actuales?
La visión tiene que ser un poco abierta y con una cierta cautela a la vez. Abierta en el sentido que ya la Iglesia muchas veces ha topado pues con los avances tecnológicos, y en este momento importante de avance de la humanidad tenemos que tomar las cosas pues un poco más concienciadamente, sin decir un no rotundo a todo, pero con cautela, precisamente cuando se habla del transhumanismo, porque nosotros entendemos que puede haber una evolución, un mejoramiento de lo que es la humanidad sin traspasar la línea roja de la humanidad misma.
Eso es un poco complicado a veces, ¿no?
Complicado lo es, pero como todos los retos interesantes en la vida humana, pues lo complicado parece ser que es lo más interesante. Lo fácil a veces es hacer intervenciones, apuestas que sean un poco facilonas, poco pensadas, que luego dan más problemas de los que en principio parecerían solucionar. Y esa es la opinión que, según mi visión de las cosas, el transhumanismo y sobre todo el posthumanismo intenta colarnos, ¿no?, como un gol. Es una visión reductiva de la humanidad, es una visión donde las potencialidades humanas van a quedar un poco menguadas, otras van a quedar muy potenciadas, pero lo que es el conjunto de persona a nivel integrativo, ¿no?, a nivel de persona en toda su totalidad, me parece que va a quedar bastante eliminado.
Porque, profesor, ¿la Iglesia en sí también está dentro de esa tesitura que tú apuntas?
Yo creo que para la Iglesia...
¿Abierta es, y cautelosa?
La Iglesia en ese sentido está abierta a pensar las cosas desde un punto de vista científico. La nueva encíclica, por ejemplo, el Papa Francisco sobre el medio ambiente ha apostado claramente con un diálogo con la ciencia en el capítulo segundo. Con lo cual, y hay infinidad de facultades católicas donde se trabajan temas de este calibre, sobre todo en su vessante ética, pero también incluso científica, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia en ese momento está abierta, pero con esa cautela, porque el problema de la Iglesia es la humanidad, lo humano, cómo hacer mejor esa humanidad, cómo gestionar mejor esa humanidad, y por lo tanto nunca va a hacer un paso que vaya en una dirección de superación, de eliminación de esta humanidad que nos ha dado Dios y que vivimos nosotros mismos, ¿no?
Lo que está claro es que la Iglesia ha sido muy cautelosa en los últimos 2000 años y últimamente, pues no sé si desde su santidad el Papa Francisco, bueno, ¿verdad?, hasta el Papa que tenemos actual, ¿no?, han ido cambiando las cosas, pero hasta hace relativamente pocos años atrás, podemos decir, ha sido excesivamente cautelosa la Iglesia, ¿no? Ese cambio que está, esa apertura de conciencia, apertura al, a este, estos nuevos dogmas, entre comillas, ¿no?, ¿a qué se debe, Hugh?
En gran parte a toda la teología del siglo XX, ya desde los albores con la teología modernista, etcétera, la Iglesia veía que lo que predicaba el mensaje del cristianismo con la vida social, había ya un divorcio, una separación, y teníamos que revolver otra vez a superar ese hiatus, esa separación, para poder predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero evidentemente es el Concilio Vaticano II el que da alas de forma oficial a esta apertura, a este intercambio cultural, a este diálogo con el mundo, para poder, con el lenguaje actual, predicar de nuevo el mensaje evangélico, ¿no?
Entiendo, al ver que ya lo hemos hablado aquí con algún que otro representante budista, ¿verdad?, que habla de dónde está el alma, ¿eh?, de las personas en ese poshumanismo, en ese transhumanismo, ¿no? La Iglesia actual y la que vendrá, con esos nuevos avances, porque tendrá que ir al paso de toda esa nueva tecnología, ¿no? Pues no sé, desde el día de mañana un robot que sea pensante y que pueda tener, pues el cerebro de un ser humano que ha sido trasladado a ese robot por mil razones, ¿no? Vaya usted a saber. ¿La Iglesia en ese apartado va a poder continuar paralelamente a estos nuevos avances? ¿Va a poder seguir esa estela complicada de las nuevas tecnologías, de los avances científicos, Albert?
Pues bueno, desde mi visión cristiana, creo que el legado que tenemos de la Iglesia respecto al ser humano es el de la persona, ¿no? El padre Lluch comentaba que el concepto persona, que es más integrativo, que de alguna manera entiende al ser humano en todas sus dimensiones, incluida la espiritual y por tanto el alma, es un legado magnífico que debemos saber actualizar la manera de expresarlo y de comunicarlo, ¿no? Porque si no, la tentación es la reduccionista, ¿no? Quedarnos simplemente con el cuerpo, ¿no? Con el aspecto más material del ser humano, ¿no? Que es magnífico y que la ciencia, la medicina, estas nuevas tecnologías, incluso las más disruptivas, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez, para el ámbito de la discapacidad física, cognitiva, etcétera, van a aportar unas mejoras del ser humano en este aspecto de nuestro vehículo, ¿no? del cuerpo. Pero es que hemos de reforzar muchísimo, desde mi punto de vista, esta otra componente, ¿no? La espiritual, la innegable encarnación de ese alma en un cuerpo, ¿no? Claro, todo esto, el transhumanismo, el aspecto más, si quieres, inmaterial, intangible, no, al menos a mí el relato que nos ofrece de esta inmortalidad cibernética y tal no me acaba de convencer, ¿no? Por tanto, el legado cristiano hoy, siglo XXI, al menos para mí sigue siendo perfectamente actual. Ahora, eso no quiere decir que nos cuelen todos los goles posibles, ¿no?
Padre, si a día de hoy el ser humano tiene tanto que aprender, por ejemplo, de nuestros convecinos, ¿no? Los animales, ¿no? Los estamos destruyendo, los estamos utilizando, los sacrificamos, etcétera, etcétera. No les tenemos ningún tipo de respeto. ¿Qué tipo o qué tendría que cambiar la sociedad para tenerle más respeto el día de mañana a un robot, que tenga, entre comillas, conciencia? Si no, solo tenemos con seres que no tienen, para algunos, esa conciencia y que son de carne y hueso, que no un robot.
Si me lo permites, voy a cambiar la pregunta, ¿no? Porque me parece que el problema no será tanto el respeto que los humanos puedan tener a los robots, sino al revés, ¿no? El respeto que los transhumanos, aquellos que hayan podido acceder a esa tecnología puntera, a esa élite, puedan tener hacia los humanos, hacia los que nos queden al margen de toda esta evolución. O sea, sería de nuevo otro elemento de discriminación, de exclusión. Eso me hace más miedo que no el respeto, porque hacia un robot, como es un humanoide en el fondo, ya va a haber una especie de afición natural hacia esas cosas, ¿no? Ya la tenemos. Un poco cuando entra un robot en casa, una cosa simple todavía, pues le pones un nombre, parece ser que como si lo adoptaras un poco, te ayuda. Si estos llegan a tener conciencia, veremos, esto es un camino todavía muy... veremos cómo va, si eso es posible, porque yo tengo mis dudas, evidentemente. Pero en el caso que llegara, me parece que la asimilación del hombre con el robot es mucho más fácil, y lo que es más preocupante quizás sería la exclusión que puede generar una élite de humanos transhumanos hacia la pobre humanidad que queda pues un poco excluida de todas esas tecnologías y avances, ¿no?
Pero al respecto es de doble dirección, ¿no?
Debería serlo.
Pero... Claro, debería de serlo. No, a mí lo único que me puede llegar a preocupar es, bueno, que estos humanoides que estarán y que superarán al ser humano en el futuro, ¿no? Porque tendrán una tecnología que no tendrá el resto, ¿no? Evidentemente, a lo mejor sí que serán de otra casta, entre comillas, y podrán ver al resto de los seres humanos como inferiores, como bien apuntabas, ¿no? Pero yo me refería desde ese punto de vista del acercamiento, porque incluso hasta esos mismos humanoides tendrán a lo mejor algún que otro perro, gato, animales de compañía en sus hogares, ¿no? Y los querrán más que a los humanos, que no tienen tantas bondades, ¿no? Me refiero si hay que cambiar algo en esa conciencia a día de hoy para que el día de mañana, lo que enseñemos hoy a nuestros hijos el día de mañana, sirva para algo. Hablamos de respeto, pero si no le tenemos respeto a una mosca, no le tenemos respeto a un perro, a un gato, a un animal que nos encontramos en la calle desvalido, poco le tendremos también el día de mañana ni a transhumanos, ni a humanoides, ni al revés, ¿no?
De hecho,
¿qué tendríamos que cambiar?
De hecho, no tenemos ni respeto a los humanos muchas veces, ¿no? O sea, que quizá empecemos por aquí, a respetar a nuestros hermanos que sufren, o a los vecinos que tienes en casa que te molesta, empezar por aquí, ¿no? Que es lo básico.
Yo, Pedro, si me permites, he escuchado alguna vez con conversaciones que hemos tenido con Padre Lluc, un concepto que me gusta, ¿no? Que es el del perfeccionamiento del proyecto humano, ¿no? Es decir, yo lo he tomado como reflexión, cuando el transhumanismo nos pone ante el mejoramiento humano, que a veces es un aumento simplemente de momento, de los rendimientos, ¿no? O sea, aumentando capacidades, aumentamos rendimientos, ¿no? A veces es casi individual, ¿no? O sea, el que lo hace uno, ¿no? Ese es un primer paso. Algunos te dicen, no, pero eso lo vamos a hacer para el conjunto de la humanidad. Bueno, pero si es la suma de unos, ¿no? De personas, individuos muy capacitados en el aumento del rendimiento, ¿no? De los rendimientos, bueno, pues para mí eso es un aspecto, ¿no? En algunos temas será muy importante y en otros, pues a lo mejor alienante, ¿no? Pero claro, el salto que nos da Lluc en el planteamiento, en el libro, de ir hacia un perfeccionamiento del ser humano sin dejar de ser humanos, ¿no? Fíjate que cambia incluso lo que le estabas preguntando ahora de los robots y tal, ¿no? Es que el objetivo de este humanismo avanzado, ¿no? Que a veces me has escuchado, ¿no? Definir, sí, ¿no? Como, sí, bueno, vamos a mantenernos como humanos, ¿no? Por supuesto, las tecnologías que nos ayuden a aumentar capacidades y que sean un buen fin y estén al servicio de la persona, adelante, ¿no? Pero no nos demos ya por vencidos de que esta posible especie poshumana ya nos va a sustituir. Quiere decir que todo el concepto de humano lo vamos a potenciar, ¿no? Uh-huh. Si está ahí, en esas multidimensiones, ¿no? Yo creo que el siglo XXI no nos ha de asustar, ¿no? Uh-huh. Que estemos rodeados de robots que hoy a lo mejor son electrodomésticos y mañana sean un robot social compañero de nuestros hijos, de nuestros mayores que estén accediendo a atenderles, etcétera. Bueno, ya estableceremos códigos morales o legislación para que nos respetemos mutuamente.
Claro, porque será un progreso ese deshumanizador, porque claro, todo progreso que quiera controlar a los propios semejantes a través, por ejemplo, de esa nanotecnología o la bioingeniería o de tecnología smart, llegará posiblemente a deshumanizar al resto, ¿no?
Por la forma como se está planteando ahora, que es el transhumanismo, que eres a llegar a la longevidad del transhumano, del humanoide, aumentar su capacidad, digamos, de procesar, ¿eh? Ellos hablan de inteligencia, pero si lo miras un poco con finura, es simplemente capacidad de calcular más rápido y evitar lo que sea todo lo que provoque dolor. Ya este punto de partida es reduccionista con lo humano, ¿eh? Porque los hombres somos muchas más dimensiones que solo esto y nos podemos definir por muchas más capacidades que solo esto, ¿eh? Con lo cual, si el resultado tiene que ser precisamente lo que se obtenga de esos puntos de partida, lo que va a venir es irrespetuoso con lo humano, ¿eh? Hablábamos ahora del respeto, porque sí. está ya eliminando, bloqueando dimensiones que son fuertemente humanas, como por ejemplo la sensibilidad, la capacidad del amor, la inteligencia misma, porque no, la inteligencia no es solo capacidad de procesar, sino de comprender. Y la comprensión es mucho más amplia y no se forma solo con algoritmos y elementos que permitan ir más rápido a la hora de acoger ideas, ¿no? Uh-huh. O sea, ya la base empieza a ser un poco problemática porque no abarca todo lo que es lo humano, ¿eh? La propuesta un poco que hacemos cuando hablamos de mejoramiento humano y de potenciamiento de lo humano, la base es la misma que la humanidad, y permite entender que lo que podemos tirar más adelante, más en progreso, es algo que siempre profundiza en nuestra humanidad. Nunca se va más allá de la humanidad y, por lo tanto, ayuda a ser mejor lo que ya somos.
Luis, profesor Torcal, doctor, ¿y la inmortalidad cibernética que nos ofrece el transhumanismo, por ejemplo, en qué se diferenciaría o se diferencia de la propuesta cristiana de inmortalidad?
Fundamentalmente la diferencia es un cambio de estado. El cristianismo, cuando habla de inmortalidad, que no habla de inmortalidad, habla de vida eterna, que es un poco diferente, nos está proponiendo un estadio nuevo de nuestro ser personal en presencia de un ser absoluto que es Dios y en comunión con otros, con nuestros hermanos, con toda la comunidad humana. Por lo tanto, estamos hablando de otra dimensión no adquirida aquí en la Tierra simplemente por alargar nuestra vida física, sino de una transfiguración, de un cambio completo de nuestra incluso estructura físico-química, con nuevas leyes, que lo esencial de lo cual es vivir esa nueva comunión, ese amor infinito hacia ese Dios que nos llena, que ama, que nos da una plenitud nueva de vida. Me parece que de lo que puedo entender de ese alargamiento cibernético de la vida, lo único que está intentando proponer es una vida como lo que ya tenemos, un poco más extraña, porque si vamos a estar de alguna forma encajados en una especie de robot, porque nuestro cerebro tiene que sobrevivir en una especie de caja, no sabemos muy bien cuál será nuestra relación de hecho con el mundo y si nos podremos identificar con ese aspecto, si nuestra conciencia realmente es capaz de poder estar desencarnada y sin ningún tipo de relación, solo con una especie de conocimiento de lo que somos nosotros, ¿eh? Por lo que proponen, ¿eh? Yo tampoco evidentemente no tengo experiencia de eso, pero parece que lo que se sobrevive es solo esa identidad, ¿eh? Esa identidad de alguna forma muy rara, porque la identidad se forma también con la vida, con la memoria, con las esperanzas, con los encuentros, ¿eh? Y se va configurando así. Puesto la identidad en un cerebro artificial, muy bien, no se sabe bien qué será esto, ¿eh?
Fíjate, Pedro, que el otro día cuando hablábamos de esos temas de la inmortalidad cibernética, una, ¿no? Separábamos entre lo que es alargamiento o perdurabilidad, ¿no? El padre Jules decía, una cosa es alargar la vida, la superlongevidad que plantea el transhumanismo y pasar ahora de 100 o 80, ¿no? 80, 100, 120, 100, bueno, no sé, la medicina, la alimentación, la salud ha permitido que alarguemos parte de nuestra vida, ¿no? El concepto más casi de nueva religión que algunos transhumanistas plantean es casi en apariencia que pretende competir con esa idea de vida eterna, ¿no? Y son muy distintas, lo decía ahora Padre Lluc, ¿no? Una cosa es esa identidad que ellos pretenden extraer en algún momento que se pueda, ¿no? O sea, por eso la ciberpreservación, ¿no? Es decir, hay como esa información que queda en nuestro cerebro, pero además ellos se fijan mucho en que todo esto está en el cerebro, cuando otras tradiciones hablan de que la sabiduría, la conciencia, y además no saben de dónde está, en parte está en el corazón, ¿no? En el intelecto o en todo nuestro cuerpo. Se está empezando científicamente a identificar la inteligencia más allá de ese órgano que popularmente le hemos atribuido todos estos factores de inteligencia, ¿no? Pero primero no sabemos dónde está ubicada la conciencia, ¿no? La ciencia moderna no lo sabe, por tanto difícilmente vamos a saber trasladar a otro vehículo, o sea un holograma, un robot, un organismo tecnológico, la conciencia, ¿no? Y como el tema, creo entender de lo que ha dicho Padre Lluc, de el alma, del reencuentro del alma con el cuerpo en esa vida eterna, ¿no? En presencia plena de un ser superior, todo esto me da la impresión que el transhumanismo no llega a alcanzar la complejidad de lo que desde el punto de vista cristiano se nos ofrece como vida eterna, ¿no? Una cosa es un inmortalismo, ¿no? Y otra es ese concepto que cuando entras y quieres profundizar en él, primero entras en el misterio, ¿no? Pero que tiene un sentido cada vez más profundo cuando se le intenta ofrecer copias, de alguna manera, simplistas, ¿no? Con esa inmortalidad cibernética.
Pero, Albert, llegar a entender esa vida eterna es bastante complejo.
Yo bueno, no sé hoy no la entendemos.
Ni
la esperanza
los padres de la Iglesia, claro, han podido llegar a entenderla. San Agustín, por ejemplo, pues se le tuvo que aparecer un crío que era el propio Dios, hecho carne, ¿no? Diciéndole que, bueno, todo el mar no lo puedes meter dentro de este agujerito que estoy haciendo yo en la playa, ¿no? De la misma manera no puedes entender los misterios de la Santísima Trinidad, le estaba diciendo. O sea que el entender ese gran misterio, padre, es bastante complicado y más, al menos para mí. No sé si el día de mañana esos humanoides podrán entender bajo esa conciencia que le hemos dado los hombres, si es que tuvieran conciencia, dónde está el alma de ellos mismos. Porque desde un punto de vista búdico, como nos decía Tutón Wanchen, por ejemplo, pues el mismo ser, el poder ya tener esa conciencia, ya tenía alma en sí, era parte de esa conciencia porque era parte del todo como lo es una piedra. Pero claro, ¿qué le dices a ese humanoide que es un robot? ¿De quién es Dios, padre? Cuando ve que el Dios que lo ha creado es, pues no sé, el padre Torcal o el profesor
Pero
Cortina,
que no.
¿No? ¿Quién le dice que los verán a vosotros, los verán como esos dioses el día de mañana? Háblale de Dios, que nosotros no entendemos con nuestras capacidades, ¿no? ¿Cómo vamos a explicarle a ese robot que hemos creado nosotros que Dios existe y que él es parte de él?
Yo creo que antes aquí hay un problema de entender bien qué queremos decir con entender, ¿eh? El cristiano nunca ha dicho que podamos entender a Dios. De hecho, Santo Tomás dice que la esencia de Dios es incognoscible. Con lo cual, el conocimiento experiencial que tenemos, que podemos tener de Dios aquí y en la vida eterna, no va a ser del tipo acumulativo, información para saber exactamente en qué consiste ese ser que llamamos Dios. Va a ser un conocimiento de alguna forma, que es lo que ya empieza a ser en esta vida, experiencial, gustativo, que se vincula sobre todo al sentido de nuestro ser, que es otro gran problema que el transhumanismo evita de hablar, el problema del sentido. Uh-huh. Cuando el conocimiento en el marco transhumanista, digamos, se reduce a la pura información y a la capacidad de procesar información y acumular información y generar incluso algoritmos que puedan generarse, digamos, de los mismos algoritmos que han generado esa información, estamos reduciendo la capacidad de comprensión humana a uno de sus aspectos. Pero incluso a nivel físico, a nivel cuántico, por ejemplo, donde la información es tan importante, el procesamiento de esa información nunca es del tipo que se está planteando en el transhumanismo, de tipo acumulativo, de tipo algorítmico. Los sistemas cuánticos, por ejemplo, funcionan en relación a lo que está sucediendo en ese momento a su entorno. Por lo tanto, intercambiando información, canalizando información y operando, digamos, actuando en función, en base de esos datos que recibe y procesa determinados procesos para llegar a determinados resultados. No es tan simple como acumular información y dar respuestas a esa información acumulada. Por esto, intentar explicar a un robot que es Dios es totalmente inútil, ¿eh? No va a tener ningún efecto porque no su capacidad de comprender se limita puramente a procesar datos que vienen en su mayoría dados por elementos físicos, ¿no?
Bueno, eso a día de hoy, profesor, porque si vemos, por ejemplo, la película Inteligencia Artificial, de ese pequeño que busca esa dama azul, ¿verdad? No parece un robot. Tiene conciencia o empieza a tener conciencia de sí mismo hasta que se da cuenta que es diferente a los seres humanos, que no es un niño, que está en una cadena de trabajo y de proceso, con lo cual yo no sé, a lo mejor desde mi punto de vista yo soy muy reduccionista, ¿no? Pero de aquí, no sé, 200 años a lo mejor esa inteligencia artificial, ese niño que aparece en esa película, que toma conciencia de su propio ser, sí que busca a su Dios, a su diosa particular, a su maestro, a su guía, a su papá y a su mamá.
De todas formas, Pedro,
nos hace pensar eso,
a veces, y aprovecho que tengo aquí Padre Llu para, a lo mejor nos da luz, ¿no? Sí. A veces ese antropocentrismo que tenemos, ¿no? De estar pensando en un ser humano tal como lo entendemos ahora, ¿no? Homo sapiens, ¿no? En nuestra evolución que hemos llegado a hoy, ¿no? Y ese es el ser humano que creemos que ese Dios que ha ofrecido a toda la creación, ¿no? En toda su complejidad, ¿eh? Ahí también están, sí, los animales y tal, ¿no? Una vía de redención, ¿no? Cada una a su nivel y estadio, y en este caso el ser humano en la cima, ¿no? Pero la vida, ¿no? En definitiva parece que es como el canal en el cual esa creación se establece, ¿no? Bueno, no sabemos, al menos yo, y es una pregunta que a lo mejor también Luke nos puede resolver, ¿no? Cuando hablamos del plan de la salvación, ¿no? El plan de la redención, ¿no? Bueno, ese humano evolucionado hoy, hasta ahora biológicamente, seguramente también culturalmente, mientras no deja de ser humano, y a lo mejor pues con mucha visión de lo que en algunas películas parece, ¿no? Estará en ese plan de la redención, ¿no? Es decir, no me sé imaginar un ser humano de aquí 7 siglos, si todavía la humanidad tiene que continuar, encajada en el plan salvador de el ser humano, ¿no? O de toda la transformación de la creación. No sé, Luke, ¿cómo lo ves esto?
Eso está claro. Eso es porque la Iglesia tiene que ser cauta ante estas propuestas transhumanistas, porque es el plan salvífico está dirigido a los hombres, ¿eh? Dios se ha hecho hombre, no se ha hecho robot, transhumano o animal, ¿eh? Se ha hecho de nuestra especie, por lo tanto está mandando su mensaje a nosotros, a los hombres, ¿eh? Abandonar la línea de la humanidad, abandonar, sobrepasar lo que sería la especie humana, pondría también problemas a ese plan salvífico que se dirige sobre todo a los hombres. En ese sentido, cuando se hablaba antes de autoconciencia y de la capacidad o de la posible capacidad que los humanoides o los robots podrán tener en el futuro de su propia autoconciencia, a mí se me ponen muchas preguntas. O sea, una cosa es una película donde ponemos nuestra fantasía humana, aquello que conocemos, en el mundo virtual imaginario, y hacemos que ese mundo virtual sea, como decía Albert, un poco antropocéntrico. La otra cosa es si nosotros mismos no sabemos qué significa o cómo hemos llegado a tener autoconciencia, cuál ha sido el proceso por el cual de simples animales, hemos pasado a ser animales pensantes y animales que pueden comprender su entorno, su mundo, que pueden hacer historia, que pueden hacer ciencia, que pueden prospectar futuro, que pueden... Si todo esto todavía ni lo conocemos, ¿cómo van a hacer entidades creadas por nosotros a llegar a ser autoconscientes? Me parece un poco difícil de llegar a que eso pueda ser posible, ¿no? Simplemente
no obstante,
porque...
Padre, perdóname, pero desde ese punto de vista, hoy la física cuántica, tú eres doctor en físicas, ¿no? Uh-huh. Hoy la física cuántica nos habla de 11 dimensiones, ¿eh? Cuando hace dos días nos habíamos quedado con 3, como mucho en 4 y posteriormente en 5, ¿no?
Sí, ninguna de ellas es espiritual, por ejemplo. Son 11 dimensiones, todas ellas cuantificables, físicas, matemáticas. O sea, el mundo físico, nuestra visión del mundo físico puede cambiar mucho, evidentemente va a mejorar mucho. La mecánica cuántica en breve será una teoría sobrepasada porque habrá otras, pero nos ceñimos al mundo fenoménico, al mundo material, al mundo de la materia, la energía, evidentemente, que va incluido todo, pero no estamos hablando en ningún momento de lo que es estrictamente inmaterial, espiritual, de lo que es la conciencia, por ejemplo. La mecánica cuántica no nos habla de conciencia. Se hace algunas veces interpretaciones de la mecánica cuántica en base a ideas preconcebidas de tipo místico, filosófico o teosófico, si quieren, pero donde se encajan elementos extraños a la teoría física y que generan incoherencias con la misma física. Bien la física cuántica se tiene que ser al menos coherente con los datos que nos da la física cuántica, ¿no?
Pero si física cuántica de hoy, esas 11 dimensiones, alguien hubiera sacado ese postulado hace un siglo atrás, lo hubieran tildado de loco o de algún disparate más. O sea que todo se ajusta un poquito también a las necesidades del propio ser humano en esa búsqueda a día de hoy. Me refiero, por ejemplo, al alma. Antes salía ya no de conciencia, sino el alma en sí. Uh-huh. ¿El alma ahí en qué? ¿Dónde está el alma? ¿En qué dimensión está el alma? ¿Dónde se quedaría palpable ese alma en ese humanoide? ¿Dónde estará? ¿La perderemos? ¿La descubriremos algún día? El cristianismo o los doctores de la iglesia nos dirán, pues mira, el alma está en la duodécima dimensión.
No, a eso me refería propiamente. Las dimensiones que estamos descubriendo en el mundo físico continúan siendo físicas, continúan formando parte de ecuaciones matemáticas, continúan formando parte de interacciones energéticas, materiales. El alma es otro tipo de dimensión. Estamos hablando de otro tipo de realidad, no cuantificable, no medible, no matematizable. En el hombre conviven dos dimensiones fuertemente diferentes, que es todo lo que se ha referido al mundo de la espiritualidad y del alma, que son lo que sería, por ejemplo, la inteligencia, la voluntad, el amor. Todos esos elementos no se pueden obtener de un algoritmo matemático, no funcionan de una ecuación diferencial, no nacen simplemente de cualquier reacción química que pueda aparecer en nuestro cuerpo. Todo lo otro es fisiología humana que entra dentro de las dimensiones materiales, que evidentemente desconocemos mucha parte de ello y que con nuestra inteligencia iremos comprendiendo la profundidad de ese mundo físico, pero siempre si tenemos claro que son dimensiones que no interactúan entre sí, que estamos hablando de conceptos diferentes. Uh-huh. Eso algunas veces, por ejemplo, cuando se habla de energía, podemos crear confusiones. La energía es algo que siempre, desde un punto de vista físico, puede ser cuantificable. Y es siempre un múltiplo de la unidad mínima de energía, que es el quantum, el fotón, y que en sus diversas formas, al fin y al cabo, siempre estamos hablando de ese tipo de compuesto físico. Cuando hablamos de la energía espiritual, de la fuerza, de la conciencia, del alma, utilizamos la palabra con otro sentido completamente diferente.
Se habla de la partícula de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Se hablan de temas que pueden tener una alteración en nuestro concepto actual de esa vida espiritual, religiosa, antropofísica o antropológica o antropo-religiosa, si me lo permitís la expresión, ¿no? Pero en ese convencimiento de que el ser humano va avanzando, al ver, profesor Yuk, cuando el hombre ya empiece a conocer más a Dios, porque se le acercará más, porque tendremos más tecnología, entiendo yo, que el día de mañana somos más listos hoy que hace 50.000 años, y que Dios del que de alguna manera concebían los que nos han precedido era otro Dios diferente, pero en definitiva era el mismo Dios, solo ha existido un solo Dios desde el punto de vista crístico, ¿no? ¿Nos aproximaremos más a Él o nos retiraremos un poco más? ¿Creeremos más en la existencia divina? Pregunta que os hago a los dos. ¿O nos separaremos un poquito más de ese marco espiritual?
Pues creo que vuelve a ser dos dimensiones, ¿no? Es decir, no conocemos a Dios, al menos mi experiencia, ¿no? Por la razón. Es decir, no los más sabios se han acercado a Dios de una forma más fácil. Fíjate, el otro día se lo comentaba a mi hijo pequeñito, ¿no? Que en el pesebre, ¿no? Están ahí los protagonistas, son los pastores, ¿no? Que supongo que en aquella época que la revelación o esa encarnación se mostrase a los seres más ignorantes, ¿no? Que tal vez, ¿no? Desde el punto de vista intelectual y de la inteligencia, ¿no? Y en cambio los sabios, ¿no? Que venían del Oriente y tal, bueno, casi son como los segundos protagonistas, ¿no? Ahí se revela al ser humano en el corazón, ¿no? No tanto en la inteligencia del cerebro. Por lo tanto, no porque aumentemos mucho, creo, nuestra capacidad de entender las leyes naturales, de la naturaleza, que llegamos alcanzado por nuestra inteligencia, que además está para eso, ¿no? Entiendo yo, para que vayamos descubriendo y progresando y mejorando en nuestro conocimiento del entorno y con ello vayamos evolucionando de una forma progresiva hacia cotas más altas, ¿no? de felicidad, de entendimiento de nuestro entorno. Pero no tiene nada que ver esa dimensión, ¿no? Con la otra que se desarrolla a lo mejor en la persona más sencilla, ¿no? Es un toque en el corazón, es una experiencia que a veces piensas, por mucho que me han enseñado en el colegio, ¿no? Clases de religión y tal, y dices, bueno, pero hay un momento en tu vida, ¿no? Que a lo mejor es al principio, a lo mejor es casi al final, ¿no? Que ese entendimiento en mayúscula de esa otra realidad que comentaba Padre Lluc, ¿no? De la espiritualidad, te llega, se insufla, claro que hay que estar abonado, ¿no? Y tienes que tener, estar despierto, como se dice ahora con tanta facilidad, despierto a la conciencia, ¿no? Es de estar abierto, despierto, atento, ¿no? Pero no porque te leas toda la biblioteca de Alejandría o ahora la que tenemos en Google, ¿no? Con todo ese conocimiento humano, ¿no? Alcanzamos esa comprensión compleja de Dios. Por lo tanto, igual que entonces se reveló Dios a unos hombres sencillos, ¿no? Que no tenían gran cultura y es como una metáfora de que se le revela al hombre desde esa sencillez del amor tocando el corazón, ¿no? Que tampoco es incompatible con ser sabio, por supuesto.
No conocía yo esa mística de Albert Cortinas.
Bueno, hoy me he soltado un poco más porque está Padre Lluc.
No conocía esa mística, yo no sé si tu camino se equivocó y hubo...
Bueno, dejo la palabra a Lluc, creo que es más oportuno.
Que dijo, yo iba camino de sacerdote.
Es una experiencia personal, ¿no?
Yo iba camino de sacerdote y me desvié.
No, porque fíjate que no hablamos de una llamada a un colectivo específico, ¿no? Sino que es una llamada a todos los hombres de todas las épocas y en todo momento, a través de la razón, por supuesto, pero a través de otra cosa, ¿no? Que
tiene
tú
usted
dicho
toda
mismo,
la razón, padre Cortina, tiene usted toda la razón.
Padre de sus hijos,
No sé,
si hubiera equivocado, quizá no hubiera podido hablar con su hijo y no habría salido esta conversación ahora, ¿no?
Desde luego.
Yo ahondaría un poco más en lo que dice Albert, en la misma línea, evidentemente. Diría que lo que nos aproxima a Dios, lo que nos abre a Dios, es sobre todo la capacidad de estar abiertos al misterio, de estar preparados para dejarnos asombrar la maravilla que supone pues el conocimiento. En ese sentido, cuando más uno conoce, pero si lo hace con humildad, más se puede aproximar a Dios, evidentemente, porque más se asombra de las maravillas que Dios puede hacer en este mundo, ¿no? O sea un poco mi camino, estudiando pues física, filosofía, la teología, estudias un poco el mundo, el hombre, a Dios, y ves cómo siempre hay algo más que continúa atrayendo tu atención, algo más que quieres saciar,
algo que todavía no queda en ese mundo circunscrito, ¿no? En ese aspecto, pues sí, cuanto más conozcamos, más próximos seremos a Dios, pero con ese espíritu también de sencillez, de humildad, del que nos hablaba Albert.
Bueno, pues yo quiero agradecer esta noche a nuestros dos doctores, a nuestros dos invitados en este programa para hablar de esa visión que tiene el cristianismo ante la ideología del transhumanismo, su presencia en Luces en la Oscuridad, por ejemplo, a Albert Cortina Ramos, abogado, urbanista, director del estudio de TUM, impulsor del proyecto Singulares, Mejores y Diversos y coautor y coordinador del libro Humanos o Poshumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano de Fragmenta Editorial, un libro que hemos venido a, de alguna manera, divulgar también desde esta pequeña parcela en diferentes sesiones y espacios que hemos tenido el gusto de tratar con él y con sus invitados. Albert Cortina, padre Cortina, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Estarán muy contentos mis hijos de que les haya reconocido mi función paternal.
Te ha salvado, te ha salvado. Gracias. Ahí te ha salvado, te ha salvado. Ese reconocimiento te ha salvado. Y permíteme que salude también, le dé las gracias al padre Lluc Torcal Sirera, procurador general de la Orden del Cister en Roma, prior del monasterio cisterciense de Santa María de Poblet, doctor en ciencias físicas y en filosofía, experto en interpretación filosófica de la mecánica cuántica. Padre Torcal, muchísimas gracias también a usted por estar en este Luces en la Oscuridad, que es el suyo.
Gracias por la invitación de nuevo.
Si le pido, porque yo no sé cómo es la una bendición desde el punto de vista de la Orden del Cister, que nos envíe usted o que nos dé una bendición a todos nuestros oyentes, padre.
La bendición del Cister es la misma que la cristiana, una bendición
que se aproxime más a una dimensión de hoy que no esas dimensiones que hemos estado hablando antes, buscando el alma y demás, ¿no? Es igual, ya lo entiendo que sí, pero ¿sería usted tan amable de darnos su bendición, padre?
Cómo no, sí. Que nos bendiga Dios Padre Omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Padre, muchísimas gracias por su presencia, por su trabajo, por su libro y su investigación. Muchísimas gracias, lo seguiremos leyendo.
Gracias a todos.
Gracias y muy buenas noches.